Es Pablo Sepúlveda Allende, que es nieto nada más y nada menos que del expresidente Salvador Allende, y además tiene un extenso recorrido, es un militante muy, muy comprometido, es médico. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por tu tiempo.
Hola, hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Bien, gracias. Gracias a ustedes también por allá.
No, nosotros decíamos, yo comentaba que a mí me emociona mucho escuchar ese último discurso de tu abuelo, especialmente, ¿no? Y cuando habla de las alamedas que se abren justamente, y viendo el Chile de hoy, bueno, uno no puede menos que conmoverse. ¿Qué te pasa a vos cuando lo escuchás?
Bueno, cuando escucho también, claro, discurso y palabras, ¿no? A ver, como ayer vi una que no escuché un video muy corto, cómo le hablan los trabajadores, trabajadoras, del compromiso que hay que tener, ¿no? Con la producción, todas estas cosas, claro, me emocionan mucho, ¿no? Son muy inspiradoras, bueno, en todo sentido, ¿no? Creo que sus palabras, sus ideas, sus cosas tienen mucha vigencia, tanto en lo ético y como en la práctica política, ¿no?
Claro. Lo ves como una vuelta de la historia esto que está pasando hoy en Chile. Digo, hay legado allí de Salvador Allende en todo lo que hoy está discutiéndose sobre la mesa.
Sí, sin duda, o sea, yo creo que lo que se conoce como el estallido social,
Sí.
que bueno, a muchos nos gusta llamarlo más bien como alzamiento popular o revuelta,
Sí.
estallido es como algo estático, ¿no? Pero sí, yo creo que eso marcó en un antes y un después en la historia reciente de Chile, digamos, por lo menos es el hecho más importante después de del término de la dictadura. Pinochet, digamos,
Sí.
finales de los 80, el plebiscito del 88, fin, el regreso de gobiernos con una democracia bastante tutelada, pero bueno, hemos estado con elecciones, en fin. Pero sí, después de eso, yo creo que es el hecho que marca justamente el inicio del fin de todo el ciclo o la época que se abrió con el golpe militar del 73. El cuestionamiento del estallido del movimiento popular, ha sido un tremendo cuestionamiento al modelo económico y político que se impuso a sangre y fuego desde la dictadura, digamos,
Sí.
y lo puso contra las cuerdas en el sentido de cuestionar además su fundamento que es la constitución del 80, la constitución del 80. Es una constitución, bueno, altamente, muy bien hecha, perversamente hecha, como para mantener el modelo económico, social y
Claro.
político neoliberal, donde la propiedad privada tiene más valor que la vida, prácticamente, que tiene más protección, la
Bien.
propiedad privada que protección a las condiciones de vida.
Claro. Están trabajando justamente con la conformación de una nueva constitución, de una nueva Carta Magna, y te quiero preguntar puntualmente, porque sé que estuviste participando de una de las comisiones, la que tiene que ver con recursos naturales y medio ambiente, que aprobó nacionalizar las empresas mineras, ¿no? Lo que es todo un tema, ¿qué hacemos con los recursos naturales que tiene cada uno de nuestros países? Argentina, me parece, se debe esa discusión, se debe una discusión amplia con respecto a este tema. Y vos marcabas una diferencia entre lo que es nacionalización de las empresas y expropiación, que me parece muy interesante. Pablo, si vos me esperás 2 minutos, vamos a ir a las noticias y me lo contás en detalle. ¿Me esperás?
Sí, claro, perfecto.
Dale, vamos a las noticias y venimos enseguida para seguir hablando con Pablo Sepúlveda Allende.
En la voz de Fernando Lotar.
Muy bien, estamos de vuelta y lo tenemos en línea a Pablo Sepúlveda Allende. Pablo, gracias por esperarme, ¿eh? Y te estaba preguntando por el trabajo en esa comisión y por lo que acaban de aprobar, que es nada más y nada menos que nacionalizar empresas mineras. Contame un poco más.
Bueno, se aprobó inicialmente, bueno, primero decir que llegó a la discusión de la convención a través de una iniciativa popular de ley, primeramente. Es
Sí.
decir, hubo en el reglamento que se hizo, se dio la posibilidad de que a través de un cierto número de firmas que se juntasen, se podía proponer una iniciativa de norma constitucional de origen popular. No,
Bien.
no solamente las y los convencionales. Entonces, bueno, ahí surgió una y además también hubieron otras de, hubo otras de, como la que tuve yo presente ahí en la convención, que es la que presentó una constituyente, Ivana Olivares,
sí.
Y tal. Bueno, el punto es que es, en esa comisión de medio ambiente tenía que ser aprobada para que pasara, para que pase a la discusión en el plenario de la convención, que eso va a pasar, esa discusión en sí se va a dar en estos 10 días, 15 días aproximadamente, se calcula, y ahí es donde, bueno, es donde si se aprueba queda en la constitución.
Ajá.
Y si no, pues bueno, vuelve de nuevo la comisión para sí. hacer el arreglo, saber si puede ser aprobada en el pleno. El problema es que en el pleno se necesitan 2/3 de las convencionales, lo cual es un llamado un supracórum, ¿no? O sea, no es una mayoría, una supramayoría muy difícil de conseguir. De hecho, eso ha sido uno de los candados de la Constitución de Pinochet, de la que hablamos antes. Los cambios a las leyes orgánicas tenían que ser siempre por 2/3, cosa que en estos 30 años solo creo que hubo un momento en que Bachelet, el archivo lo tuvo en ¿cómo se llama? En un momento de su gobierno, segundo gobierno, creo.
Bien.
Pero son supracórum muy difíciles de conseguir y en este caso, bueno, yo creo que la presión del lobby minero, de las grandes mineras transnacionales, cuando mueven realmente cantidades estratosféricas de recursos, de dinero, están haciendo mucha presión, ¿no?
Me imagino.
Y lo han hecho durante 30 años. De hecho, después de la dictadura no se habló del cobre prácticamente en el debate público hasta ahora que se presentó una posibilidad en la convención. Salió uh-huh. todos los medios de la derecha, el Mercurio, todos los, digamos, operadores políticos y dentro de los medios, dentro de la política, ¿sí? A rasgarse de figura, a decir que se iba a quebrar el Estado por las indemnizaciones que hay que pagarle.
Claro. Y ahí marcabas vos la diferencia, ¿no? Entre expropiación y nacionalización. La expropiación supone, sí, esa indemnización y no la nacionalización.
Sí, sí, claro. Ese es todo un tema, estos conceptos son, bueno, un tema bien importante a destacar en los conceptos jurídicos a nivel nacional e internacional,
uh-huh.
Porque generalmente en las constituciones más de derecho o de origen burgués, por decirlo así, solo existe el término o el concepto de expropiación, lo cual implica, este concepto implica, bueno, una indemnización del valor mercado y el bien que se propia en este caso, digamos, y que se tiene que pagar al contado antes de tomar posesión del inmueble o lo que sea, ¿no? También la nacionalización tiene otras características, no se refiere a un bien personal, o sea, es como se define como impersonal, se refiere a áreas, sectores de la economía o que sean de interés superior de la nación, ¿no?
Claro.
Entonces, no, uno no nacionaliza una casa, no nacionaliza una campo o una empresa específica, nacionaliza, no sé, ejes, no sé, la industria minera.
Claro, ejemplo, se
¿no?
entiende.
Nacionaliza eso, ¿no?
Me imagino las resistencias.
Sí. Sí. Y ahí la indemnización varía en relación a, bueno, de hecho eso está en las Naciones Unidas, de hecho el concepto de nacionalización muchas veces se fue desarrollando en el tiempo, ¿no? Aparece primero en la Constitución Mexicana, de la Revolución Mexicana, pues Pancho Villa y Zapata, o sea, son los constituyentes de aquella época, pues bueno, en campo socialista, pero o sea, Francia nacionalizó la Renault y no pagó un solo peso en los años 40. Inglaterra nacionalizó el carbón, el ferrocarril, todo eso está bien documentado, ¿no?
Sí.
Entonces, en las nacionalizaciones, cuando hay un orden superior y cuando uno ve que ese sector es importante para el país, ha tenido una histórica ganancia y no ha sido aporte realmente para el país, bueno, se indemniza, pero no al precio que ellos quieren siempre, como si es en el proceso.
Está muy
entonces,
claro.
Entonces es un poco el debate, porque sí. aquí, para hacerlo corto y próximo, con la industria minera, ellos la apropiación requeriría pagarles incluso el valor del yacimiento minero que es aún que se les concesionó, porque además la ley de Pinochet hizo que digamos, cuando se expropie, se tiene que pagar el yacimiento, que es algo inconstitucional, de hecho, porque el yacimiento, los yacimientos, los que tienen en su suelo, pertenece al Estado de Chile, en este caso, ¿no? Pero bueno, si no tiene usted, entonces ellos dicen que el precio del cobre ahorita está sobre $4 la libra, entonces son una abultada, pero el triple, el cuádruple del precio real de la infraestructura que se quería que pagar, son las máquinas, la infraestructura, el valor, el stock, está difícil. Pero bueno, son importantes cosas que hay que dar, porque ellos dicen que si hay que pagarles todo eso, el yacimiento, estamos hablando ya de cifras que efectivamente el Estado no puede costar, pero si no paga solo por la infraestructura, lo que ellos invirtieron en maquinarias, en, no sé, en computadoras, en edificios, en todo eso, no es, es pagable perfectamente en un año o dos años.
Está muy claro, está muy claro. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente esto se puede incorporar. Ya nos contaste que está sometido a una votación que es compleja por lo pronto. Pablo, igual este tema sé que está en la órbita del gobierno, ¿no? El tema de los recursos naturales, de una distribución más equitativa. Contame cuáles son para vos los principales desafíos y si tenés algo para contarme sobre cómo están manejando lo que ocurre hoy en el contexto internacional en la economía, ¿no? Esto de que empiezan a aumentar los precios de los alimentos, de la energía, etcétera. ¿Qué hace Chile con ese tema?
Sí, bueno, a nivel internacional todavía aquí creo que, bueno, sí, la gasolina subió bastante, como llaman allá, la nafta, ha subido bastante, pero incluso antes de iniciar el conflicto, estábamos alrededor de lo que es un dólar un cuarto el litro de nafta, ha ido igual subiendo poco a poco en los últimos tiempos. Ahora, ese precio tiene incluido un 25% de impuesto específico digamos que eso va para las tasas fiscales, ¿no? En el precio real debería ser un 25% menos. Pero ahora se está hablando justamente de quitar ese impuesto, por ejemplo, específico, que es un ingreso muy importante para el Estado, para que, digamos, no sea tan cara la gasolina para gente común y corriente. Es un debate que está, porque, bueno, es complejo, ¿no? Respecto, todavía no creo que no ha impactado del todo en la economía, en los precios no han subido tanto. Aunque, bueno, sí, Chile es muy dependiente de los hidrocarburos y de las exportaciones, pero a Rusia no sé si hay, digamos, el continente, bueno, lo que es Ucrania, o sea, no hay tanta exportación como si lo hay hacia Europa o Asia. Entonces, las exportaciones de cobre, lo que exporta Chile es cobre, principalmente más del 50% de las exportaciones de cobre, y lo demás es fruta, vinos, harina de pescado, celulosa de todo el bosque nativo que han talado para sembrar pinos y la industria forestal, digamos, eso es una de las principales. Pero creo que todavía se han visto afectadas. De hecho, una cosa que si no escuché ayer, el año pasado el PIB de Chile creció un 11% y algo. Y sí, eso es algo que escuchaba en la radio, que no se había dado nunca en la historia de Chile un crecimiento en un año de tan. Entonces, explicaban que era porque el año pasado, por el tema del COVID y todo eso, hubo retiro de los fondos de pensiones, ¿no? Pues se dieron un 10% de todos los pensionados, de los que hablamos de las AFP, la JFP o como se llama, allá, por la necesidad del COVID, la crisis económica, de la crisis. Entonces la gente pudo retirar en tres ocasiones el 10% de sus ahorros que estaban en manos de los administradores de fondos. Y eso dio como una inyección de flujo de efectivo, por decirlo así, al mercado interno.
Qué interesante.
De 60 mil millones de dólares. Claro. Y eso reactivó la economía interna a un 8%.
Para los que no entienden la importancia de que los jubilados tengan unas buenas percepciones, ¿no? De dinero y el impacto que tiene esto en la economía.
Sí, claro, porque eso a nosotros nos quitan un 13%, 12% de cada sueldo mensualmente, y eso va a estos administradores que bueno, al final, cuando uno se jubila, nos pagan una miseria de jubilación.
Sí,
la mayoría, más del 50%, se jubila con menos de un sueldo mínimo. Con menos de un sueldo mínimo de jubilación, que es una jubilación de hambre. Y estas administradoras de pensiones son multimillonarias y tienen, en fin. Entonces ellas siempre se opusieron a que se sacara plata de ese gran fondo, que es de alrededor de 300 mil millones de dólares, porque, bueno, al final ellos pierden plata, pero las pensiones no se ven tan afectadas. Se han hecho estudios y dicen, no, vas, en vez de recibir, no sé, 100, vas a recibir 95 cuando te jubiles. No es una gran diferencia con la administración. países de aquí. Entonces eso reactiva mucho la economía, entre otras cosas, y obviamente la apertura de las cuarentenas, que sí, también. Y eso, entonces, bueno, son temas económicos que se van a ir dando, y en el tema, bueno, político está todo esto de la convención, está muy tensa la cosa porque hay propuestas bien transformadoras que la derecha y parte de la parte importante o casi toda la centro izquierda que ha gobernado en los últimos 30 años, me refiero a la Concertación, Partido Demócrata Cristiano, el mismo Partido Socialista de Allende, que no tiene nada que ver con Allende en los últimos 30 años, digamos, en términos políticos, ideológicos, han administrado el modelo de Pinochet felizmente con Bachelet y con Lagos, realmente, solo cambios cosméticos superficiales. Entonces, ellos no han rechazado, por ejemplo, una democracia mucho más participativa, vinculante, o sea, espacios de participación popular en las decisiones políticas, en las políticas públicas. Todo eso lo han rechazado, temas de medio ambiente muy importantes que han sido como un poco el tema de los derechos de la naturaleza.
Sí.
Todo lo que afecta en el fondo los intereses económicos ha sido hasta ahora rechazado, y hasta ahora es una constitución más declarativa que tenga realmente mecanismos de garantía de los derechos sociales que se han estado peleando.
Bien. Estoy
hablando de la última semana, hubo ese conflicto porque se aprobó que fuera ya no un Estado subsidiario, sino un Estado social. Pero le quitaron la parte que decía que el Estado garantiza los derechos sociales. Entonces quitaron esa parte y ahí
qué discusión, me imagino.
Claro, porque no hay garantía de que te los cumplan.
Claro.
Puede ser todo papel muerto.
Claro. Pablo, te quiero agradecer mucho tu tiempo. Te vamos a volver a llamar seguramente porque nos interesa mucho seguir ese proceso. Te mandamos un abrazo grande desde Buenos Aires.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Estamos escuchando a Pablo Sepúlveda Allende, nieto de Salvador Allende y muy involucrado con todo lo que está pasando ahora en Chile. Estuvo discutiendo hace algunos días en una de las comisiones qué se va a hacer, qué va a decir la nueva constitución con respecto a la utilización de los recursos naturales y la posibilidad de nacionalizar las empresas mineras.